Hasta el final del campeonato.
Luego de la reunión entre el titular del club y el resto de los miembros de la comisión directiva, se tomó la decisión y continuará en funciones.
Y el pronóstico del tiempo anticipa para hoy nubosidad variable, probables tormentas aisladas, una mínima de 15 grados, una máxima de 26.
En Buenos Aires la temperatura actual 19 grados, 4 décimas, la humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables, gracias por estar aquí en nuestro pequeño auditorio de Gorriti 5963. Gracias, muchachos, muy amables, gracias por venir. Me llaman de la producción del programa que no saben a qué hora salimos. Voy a atender.
No atiendo ahora, bueno.
¿Cómo les va?
Estamos en el aire. Estamos en el aire, sí. Hasta luego.
Bien.
Bien. Por esta misma vía me fue informado hace 3 minutos que estaremos solamente Barton y yo esta noche. Así que vamos a saludar a nuestro querido compañero Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Por suerte hemos tenido tiempo de preparar otra rutina.
Sí.
Y así realmente tenemos un gran apoyo. Señores.
Sí, vio cuando se encuentran el otro día y fui sorteando cortes de calles por arreglos de distintas cosas
sí. Que
están haciendo. Y en un momento creí que no podía salir de la Capital Federal. Tenía que cruzar la General Paz.
Ajá.
Y arrumbo hacia el norte. Y todo el tiempo debía cambiar rutas y expectativas, porque del otro lado de la General Paz me esperaba una persona.
¿Una persona?
No puedo dar información.
¿Un amante?
Señor, esto es una radio.
No importa, no importa a nosotros.
No importa. Bien. Una persona, un sujeto.
Y que se va a quejar usted, va a comenzar este programa, que ya tiene dificultades, quejándose que, ay, qué barbaridad, no se podía pasar, cómo está el tránsito.
No, pero hay
están
cambio.
Todas las calles rotas, etcétera, etcétera. Yo cambio de estación en este mismo momento. Y pongo el programa de Barragán, que es el que estaba escuchando hasta ahora,
sí.
O si no, el de Feynman.
Pero no es la publicidad de los otros programas
no
que compiten
importa,
con
no
nosotros.
No hago publicidad de los otros programas, ¿qué me importa? Si la gente los quiere escuchar, los va a escuchar.
Sí, eso sí. Tarde o temprano se enteran que hay otra cosa.
Sí, sí, a mí me gusta eso, sí, sí. El programa de Barragán va en Radio Nacional, de 11 a 1, creo.
Sí.
El programa está bastante bien, el de Feynman no lo he escuchado. Pero supongo que estará muy bien también, vale la pena... asomarse a ver qué es lo que está pasando por allí.
Sí.
Supongo que lo harán bien. Lo digo yo, ya que a la inversa nunca se recibe nada.
Claro, de la publicidad.
No, claro, en general en otras radios incluso está medio prohibido. Aprovecho que aquí no nos importa.
En otras radios está prohibido hablar de radios, colega. ¿Vio que le dije?
Sí, menos, y más en el mismo espacio.
Sí, usted no puede mencionar.
¿Por qué no escucha a fulano que está esa manera? No, no se puede decir. Acá sí se puede y aparte... No, no, no.
Quizás está prohibido, pero nadie nos dice que está prohibido.
Quizás está prohibido y mañana nos echan a todos.
Ah, bueno, es probable. Sí. Ah,
pero bueno. Bueno,
es probable que pase eso.
¿Alguna novedad? Sí, está Manuel Moreira. ¿Cuándo va a cantar?
El 4 de abril.
Falta muchísimo.
No, ¿cómo muchísimo?
Ah, falta poco.
Unos 10 días. ¿Cuánto?
Ah,
falta?
Bueno, pero no vale la pena hacer publicidad de algo que va a ocurrir dentro de 10 días.
No, porque
yo, si fuera yo me olvidaría.
No, pero si es usted, quizás sí se olvidaría, pero si usted fuera otro, si usted fuera Barragán.
Sí, por ejemplo, me iría mucho mejor.
O Feynman.
Sí, o Feynman.
Estaría ya mismo entrando a tiquetec.com.
Y comprando las entradas correspondientes.
Hoy, señor. Hoy.
Señora, si quiere ir a ver el show de Manuel Moreira,
sí,
compre entradas, ¿dónde?
En tiquetec.com.
Ahí está.
Las señoras mayores quizás les va a costar buscar.
Eso ahí. Es una discriminación. Creo
no,
que
señor, le digo
una
que
señora mayor
señora.
No puede manejar un celular o...
Un smartphone.
O lo que sea que está al alcance de cualquier imbécil.
Bueno, busca por Moreira en búsqueda.
Yo veo gente que utiliza esos soportes y no parecen lumbreras. Así que si pueden manejarlos esos tipos, cualquiera puede hacerlo.
Bueno, pero veo que el trámite de sacar una entrada es un trámite también.
Sí, sacar una entrada no será más difícil que sacarla en el lugar.
No. No.
¿Usted hace todo online?
Hago mucho,
¿eh? Sí, sí.
Hago mucho, inclusive contrato servicios.
¿De qué índole?
Un tipo que me vino a sacar un aire acondicionado, no a ponerlo, a sacarlo.
A sacarlo. Es más caro que ponerlo, ¿no?
No, ¿por qué es más caro? Es el mismo.
No, sí, se me ocurrió.
No, señor.
Se me ocurrió que podía ser una linda paradoja que sacar un aire acondicionado fuera más caro que ponerlo. Y todo el mundo haría así con la cabeza, en esta clase de mundo vivimos, ja, ja. ¡Qué increíble!
No, usted, lo que pasa es que quizás el razonamiento no es tan lejano a la verdad, porque estoy pensándolo ahora, ¿eh?
Sí.
Yo no le pregunté la tarifa de cuánto vale ponerlo.
Ah, le van a cobrar mucho más caro por sacarlo.
Bueno, no sé. Pero al sacarlo hay que tapar el agujero.
Dígamelo a mí.
Bueno. Porque una cosa es que le hagan el agujero, que consiste en romper.
Sí.
Y por lo tanto desechar el material que ya estaba.
Y otra que tapar un agujero, en ese caso, desde el punto de vista de la albañilería, quizás es más caro tapar agujeros que abrirlos, ¿no es cierto, doctor?
Y por lo menos usted tiene
que... Así estamos, ¿no? ¿Qué mundo tan loco?
¿Pero qué tiene que ver el mundo, señor?
No sé,
usted lleva material...
Estoy desesperado desde que entré a este lugar por decir frases como así está el mundo.
Usted sí tiene que llevar el material o proveérselo de algún modo para tapar el agujero. Un cemento.
Sí, yo le conté que a mí me afanaron en una oportunidad un acondicionador de aire que yo tenía en una casa que daba a la calle.
Ajá.
Daba directamente a la calle en mi habitación.
¿Y lo tenía que muy bajo el aire?
Y lo tenía muy bajo, muy bajo. Ah. Y yo estaba durmiendo. Y vinieron tipos y con todo sigilo empezaron a llevarse el aparato. Y justo yo me desperté y miré. Y vi un cuadrado así y un tipo que estaba ahí.
Mm.
Y el tipo tuvo la presencia de ánimo, empezó a hablar y dijo, en el día de mañana lloverá sobre la capital federal. La temperatura máxima pronosticada es de 32 grados.
Pero que era el noticiero eso.
Yo pensé que era el noticiero, la duerme vela
But...
y me dormí otra vez. Y después pensé, pero si yo no tengo televisor.
Y le entraba el fresco.
Miré y vi la calle.
Y la afanaron
todo. El tipo, yo lo vi al tipo.
Ah.
Pero pensé que era uno de estos que dan el estado del tiempo.
No, señor, pero ¿cómo no se dio cuenta?
Seguí durmiendo, imagínese qué voy a hacer.
Y bueno, pero el agujero le quedó, estuvo toda la noche.
Me quedó el agujero, sí, sí. Lo tapé como pude.
¿Con qué?
Con diarios.
Bueno, pudo poco.
Una cómoda, muebles.
Ah, ¿con muebles?
Muebles, una cómoda. Un día abro el cajón para sacar unas medias, no había nada.
Ah, esa hueca atrás, la cómoda.
No, pero la habían roto.
¿Y le afanaron las medias?
Claro, rompieron del lado de atrás, me afanaron todo, no las medias, los calzoncillos. Seguí a abrir los cajones como un desesperado, no había nada.
Ahora, qué raro que no le empujaron directamente a la cómoda y entraron a la casa y se
no querían, no querían esa violencia, preferían quedarse con los artículos
con
de la cómoda y tomárselas tranquilamente.
Bueno, pero ahora el agujero que se hace, que le hacen actualmente para los aires acondicionados split actuales, le hacen un agujero de este tamaño. Cuando digo este...
Sí, sí, un agujero.
Bueno.
No tan grande como el otro.
No, claro.
Es un agujero más a la medida de los hombres.
Pongamos una circunferencia de unos 10 centímetros de diámetro. O un poco más.
Sí, bueno, sigue, sí. No le tiembla el pulso.
No, no, señor, no me tiembla. Pero digo, lo suficiente para hacer entrar o salir, o las dos cosas...
Aire.
Dos mangueras, yo que hay...
¿Ah, sí?
Sí, una es una manguera flexible y la otra es de un metal.
No sé, nunca vi.
Sí, son dos que van enrolladas, no sé qué.
Bueno, pero ya no es aquel agujero enorme.
No, no es el cuadrado.
Es el cuadrado parecido a un ventanal.
¿No? No, no, ahora es más pequeño y eso también lo puede contratar por internet. Y viene un tipo...
Un agujereador, ¿no?
Sí.
Un escruchante.
Un instalador y o desinstalador.
Ajá.
De aires acondicionados. Y tuve una...
Son personas oscas, ¿no?, en general.
¿Por qué?
Y porque no dan explicaciones. Uno le dice, ¿y eso para qué es? El tipo no dice nada y sigue haciendo el agujero en silencio.
¿Pero usted es de los que le preguntan al tipo?
No, yo no, pero... Porque me doy cuenta de que no me van a contestar.
Y no, ¿qué le va a decir? Usted lo llamó para que le resuelva el tema, no va a andar...
A mí un día un tipo me dijo, no le puedo contestar porque usted va a aprender y el próximo agujero que tenga que hacer... Lo va a hacer usted, así que no le voy a contestar ninguna pregunta.
Señor, pero tampoco
tenía
se trata...
razón.
No, no se trata de saber, sino también de pereza. Por ahí uno dice, ¿sabes qué? No tengo ganas de ponerle...
Claro. Yo
no
si, si tuviera ganas y tiempo, podría hacer un agujero.
Bueno, pero bueno, después tiene que instalar el aire.
Pero, ¿sabe en qué circunstancia me gusta a mí acometer esas empresas para impresionar a una dama?
¿Se impresiona?
Amada mía, vamos a instalar un aire acondicionado. Pero el agujero no dejaré que otros lo hagan. Lo haré yo mismo, para ti.
Bueno, pero ¿usted tiene una pared gruesa?
Tengo una pared de 45.
¿Cómo hace, señor? Tiene que tener una, no sé, un martillo neumático.
Sí,
para...
sí.
Porque además le va agujereando, va haciendo como un troquelado el tipo.
Sí,
en las
sí.
paredes. Y se tarda un tiempito en hacer el agujero.
No, lo peor es si vos en la maniobra te encontrás con un caño,
no,
con un cable o con una columna
sí.
de cemento Portland con viga de hierro o algo así. Y ahí no lo podés hacer el agujero.
No, es imposible.
Empezás ahí con lo que se llama el ramplum ese.
Sí.
Le pegás y no se mueve.
No,
entonces
ya
tu novia te empieza a mirar con cierto desprecio, y empiezo a pensar por qué razón no eligió otros hombres que fueran mejores agujereadores que uno.
O quizás ya no lo mira, se fue, porque el tedio...
También se fue, pero
el tedio
uno sigue
que provoca
igual.
Eso.
Sí, bueno, en fin, no hay que meterse con esas cosas.
No, pero
quiero decir, no hay que tener novia.
No, señor, en tal caso se contrata un instalador por internet. Yo le puedo pasar el dato, pero tuve una muy buena experiencia.
¿Ah, sí?
Sí, el tipo vino... Yo no lo conocía y la verdad...
¿La verdad qué? Le cobró caro, pero se lo dejó fenómeno.
Me lo dejó fenómeno. Me tapó el agujero como yo quería que me lo tapara.
Y dijo, mañana mismo voy, el primer agujero que tapo es el suyo.
y le dije, no, después te voy a llamar porque yo tengo amigos.
Claro, que... cuando uno le tapa un agujero ya se genera una corriente de simpatía.
Bueno. Le digo, tengo amigos que ponen y sacan...
Ya, que se la pasan todo el tiempo abriendo y cerrando agujeros.
Bueno, no, Es que ponen aires acondicionados, surgen cosas. ¿Vio?
Si quiere darle mi número, déselo.
Sí, se lo doy.
Sí, sí.
Se lo doy. Si usted precisa poner... ¿Qué precisa?
No, nada, no necesito nada, pero siempre es bueno tener amigos.
Ah, bueno, para eso...
Déleme mi Facebook. No. Yo lo voy a hacer hospitalario con él.
Bueno, entonces le voy a pasar... se tiene que abrir primero un Facebook, porque usted no
sí,
tiene...
Sí, no tengo, por ahora no tengo.
Claro, no. Hay varios, pero que no son usted.
No son yo.
No, que son otros. Es Barragán que se hace pasar por usted.
Así es.
Sí.
Bueno,
eso respecto a las contrataciones de servicios online.
Y respecto al programa considerado en sí propio...
Usted sabe que hoy me parece que vi un trabajo ideal. Me gustaría trabajar, ¿sabe de qué? Algo vinculado a la radio, emparentado por lo menos con el sonido y el parlante. Esos tipos que hablan por parlantes, por ejemplo, en la terminal de ómnibus de Retiro, que le dice...
No se entiende nada.
Bueno,
no se entiende nada.
El rápido anuncia el arribo de su servicio procedente de la ciudad de Villa Gesell, pero de forma innovadora.
Expreso Pilar anuncia el arribo de su servicio 246 procedente de Del Viso, por plataforma número 38.
¡Qué lindo! Eso, pero, y van dando uno tras otro.
La nueva unión. Línea 108 anuncia el arribo de su servicio número 72. Procedente y lineal.
No, pero espere. Si cada colectivo... Eso es un mal indicio de que tarda el colectivo. Porque si el 108 cada vez que arriba lo anuncia...
Sí, claro.
Es como vio en el subte. Ya tienen grabado, como todo el tiempo se disculpan por las molestias ocasionadas. Ya grabaron una mina que lo dice. Disculpe las molestias ocasionadas. Es muy...
El Ibernazi.
Sí, es una
verdad. Es el Ibernazi.
Es el Ibernazi.
Sí, sí.
La negra.
Sí, sí, ella grabó hace mucho un disculpe por las molestias ocasionadas y lo vendió por todo el mundo. Cada vez que alguien dice disculpe por las molestias ocasionadas, es Eli. Y en la vida real jamás se disculpa por eso.
Claro. Eso lo tiene escrito. Bueno, ahí en el subte lo ponen, pero ahora le dieron también la facultad. La potestad, facultad en el sentido de potestad, a los maquinistas, al motorman.
¿De hablar también?
De hablar.
Buenas tardes, les habla el motorman.
Sí.
Roberto Fasulo. Bueno, en este momento estamos circulando por el túnel.
No, pero ya sabemos, no puede decir lo que vemos a
estamos
diario.
Estamos por debajo de la facultad de medicina. El tiempo es bueno y la superficie...
¿Pero
la
qué no es un vuelo?
Es de 17 grados. ¿Y no, qué, cómo va a hablar el
no
motorman?
No le da la temperatura.
Motorman. Buenas tardes, soy el motorman, ustedes no me conocen.
Primero le dice, por ejemplo, estación por redón, combinación con la línea H, hasta ahí todo bien. Pero ahora empezaron con algunos agregados de carácter casi moral.
Por ejemplo, córranse, no reempujen.
No, dice... cuidado con los arrebatadores en la puerta. Entonces todos miran a la puerta.
Todos miran a la puerta y miran a un tipo.
Claro.
Sospechan enseguida de uno.
Cuide sus pertenencias. Y empieza con las pertenencias. Su cartera, su celular, su billetera, su... Sí. Y termina, lo corona, casi parece un editorialista de los noticieros, diciendo, no le roban al que está atento. O sea, vos distraído, imbécil, que estás escuchando música con el celular o jugando al Crazy, ¿cómo se llama? Crazy Candy, Candy no sé cuánto. Candy Crush, quise decir. ¿Eso?
A ese te van a robar.
Sí, porque lo manotean y...
Pero, ¿por qué?
Pero hay muchas consideraciones, ese tipo...
Es agradable ese blanqueo de la cotidianeidad del robo.
Sí. Sí, no habla muy bien del servicio.
Porque imagínate que dijeran, señores pasajeros, por favor, tengan cuidado porque hay asesinos seriales.
Disculpe las molestias ocasionadas.
Sí, disculpe las molestias ocasionadas, pero solo asesinan al que está distraído. Bueno, uno sentiría una gran alarma.
Sí.
Porque ya no es que a veces te afanan como en cualquier lado, sino que acá es que te afanás. Solo que te distraigan y te afanan.
Sí, y además el pasajero no solo es denigrado en su condición con esas locuciones, sino también en la publicidad que hay dentro de los vagones. Hay una que le dice, ¿vas a seguir viajando así?
Claro, basura.
Y sí. No me acuerdo si es un préstamo o un auto o algo así que se vende en esa publicidad.
Claro.
Pero es raro, ¿no? Como argumento publicitario, denigrar raro al consumidor, al potencial consumidor. Es extraño.
Sí, y los que roban no serán, no están, no.
¿Qué, están arreglados eso?
No sé, no.
No, me imagino que no. Esto pasa sobre todo en las estaciones donde hay combinaciones con otras líneas.
Ah, sí, te roban la combinación. Digo, te roban.
No, señor.
¿Por qué te roban ahí?
Porque hay más
gente.
Más gente y más pasillos, más lugares. La línea, o sea, más
tendría que sacar los pasillos directamente.
¿Y cómo va de una línea a la otra?
En la estación sube el subte. Sí. En cada estación sube y te deja fuera y listo, ya está.
Y baja. Qué lindo, es como una montaña rusa.
Claro.
Hay. Porque hay uno...
La parada y ya te subió. No me digas que no es una idea fantástica.
Sí, pero no sé si a nivel ingeniería se puede hacer. Porque tiene que ir con fuerza para subir.
Y después... Llega la otra con el envión.
No, y además que vio que hay caños de desagües, hay algunos...
Bueno, usted siempre...
No, usted cuánto...
¿Tiene alguna objeción que hacer en la...
¿Cuánto cree que se tarda en hacer un agujero? Por ejemplo, yo quiero hacer un subte acá, ¿no?
Por la calle Gorriti estaría bárbaro.
Bueno, subte... ¿cuánto me tarda usted como empresa, ingeniero? ¿Usted qué es?
Yo, sí. Ingeniero.
Bueno, ingeniero.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿En hacer el agujero para meter el subte adentro?
Un año por cuadra.
Sí, señor. En llegar a Juan B. Justo tardamos una década.
Sí. Sí.
¿Va ahora que lo dice? Claro, no, ese... Sí, es más fácil el Metrobús, entonces, sí, claro. O poner algo que cuelgue de algún lado.
El famoso alambre carril del que tanto hablamos nosotros,
sí.
Y que, sin embargo, no agarraron viaje.
No,
es
porque...
una noción que nosotros hicimos.
Sí.
Un alambre carril, un alambre, unos postes.
Sí, pero hay que poner los postes.
Hay que poner los postes, pero es más fácil que hacer un túnel. Y
sí,
le
no
colgás,
sé.
El tren lo colgás por encima de la calle que no ande ocupando lugar en la calle.
¿Y cómo se sube la gente?
Por unas escaleritas.
Bueno, pero tienes que hacer...
Haces una pequeña plataforma cada 20 cuadras, cada 10 cuadras, de madera.
¿Cómo de madera, señor? Se le viene, va, se pudre con la lluvia.
Bueno, de fierro. Está,
se le oxida.
No importa.
Pero bueno, pongamos que la pone de hierro.
O sí. Lo haces con edificios.
En los mismos edificios.
Cerca de un edificio cada estación. Entonces suben por ahí, pasan por una casa.
Pero, me deja, si yo soy un frentista.
Bueno, te vamos a dar una indemnización.
Ah,
te toca justo en el balcón, te toca la...
Tengo la estación y...
La estación Facultad de Medicina.
Sí, sí. Tengo gente a toda hora pasándome por el balcón de casa.
Bueno. ¿Qué tal?
No, señor, es un problema.
Bueno, no importa, esos son detalles.
Sí,
son
detalles. Es una obra de ingeniería que creo
el
que
el asunto
se puede
hacer. Es que... por ahí hay algunos constructores que le mezquinan postes.
Ajá.
Entonces hacen el alambre, ponen un poste, 30 cuadras ponen el otro.
¿30 cuadras?
Claro, entonces le hace mucha panza.
Sí, sí, queda... Se le traba ahí a la mitad.
Sí, la mitad queda prácticamente a nivel de la calle. Ahí se hace la estación.
Pero no puede seguirle porque no tiene fuerza para...
No, hacer, no tiene.
Para
bueno,
volver
no
a
importa,
subir allá.
No importa, no importa.
Bueno, pero le digo yo...
¿Qué otros locutores hay por ahí? Los del hipódromo.
Qué lindo los del hipódromo.
Faltan 5 minutos...
¿Tiene,
para el cierre de las ventanillas y el canje de boletos en la apuesta triple?
El tipo que relata en el hipódromo...
Ah, el que relata.
El que relata para...
Que relata, nadie lo oye nunca.
No, pero me encanta, tiene una silla como una... Tiene una silla especial. Al revés, digamos, como un respaldo hacia adelante. Y que va girando. Y
sí,
tiene,
¿qué quiere?
Con los largavistas ya incorporados.
Con los que tiene, muy bueno.
Sí, sí, y el tipo va girando con el micrófono y el largavista todo a la vez. Está como el León Gieco con la armónica, este tipo tiene...
Sí, pero eso por la tele lo ve. En el hipódromo no se escucha tanto el tipo.
No, eso lo ve.
Porque la gente grita y qué sé yo. Y además que vas a escuchar, ya lo estás viendo.
Sí, pero vio
yo
que ahora...
creí, cuando era chico, creí que en la cancha había relatores. Que la gente escuchaba al relator en la cancha.
Sí, todo lo
no hay. Tendría que haber.
Qué decepción, ¿no? Va, depende de qué relator.
Depende de qué relator, sí, claro.
Ahora le diría que mejor que no. Pero ahora veo que el hipódromo, la mayoría no va al hipódromo, sino que apuesta en estos locales de televisión.
Sí, sí, claro. Bueno, como se hacía antes también.
Sí.
Señor, ¿qué otra cosa hay?
Ya no hay en los aeropuertos.
No, No, nadie te dice.
¿Qué hace el gremio de locutores?
Es lo mismo que el gremio de carameleros en los cines y
bueno,
en los teatros.
Son. Pero no, en los aeropuertos dicen que es por medidas de seguridad.
Sí, seguridad.
Que el tipo no puede decir sí. El vuelo 18.
Que vemos que dan muy buen resultado.
El vuelo 1120 de Iberia sale por plataforma 2.
Claro,
se
ruega a los señores terroristas que hagan su propia cola.
Claro, no se lo anuncia más. Entonces usted tiene que estar atento. Claro.
No, o sea, hay aeropuertos que son un lugar fantasma, nadie sabe nada.
No.
No te lo dices, ¿no? Mire. Y tengo que tomar el avión para Buenos Aires.
¿Qué? No, espere. Pero me dijeron que salía a las 11 menos cuarto.
Hombre.
¿Cómo hombre? Escúcheme.
No le puedo dar, que no le puedo dar información tú.
Bueno, pero yo no veo aquí los carteles.
No hay carteles tampoco.
Bueno, pero debe haber un vuelo. ¿Cómo?
Si ahora, si hay carteles, no ponemos locutores y luego ponemos carteles. Pues entonces el terrorista.
Pero no, señor.
Lee los carteles y listo, y secuestra tantos aviones como.
Pero
como
no.
Plazca.
No, pero discúlpeme, el terrorista no va a andar fijándose qué le dicen los locutores, me parece. Ya tiene algo.
Y bueno, entonces, ¿para qué?
Algo más planificado.
Bueno, ¿en dónde sigue el locutor? Hay en el cine el locutor.
¿En el cine?
Sí, en el cine hay uno que dice. Por favor, apáguelo. O el del teatro.
Ah, se lo ponen grabado. Eso.
Sí, es grabado, ¿no es un tipo que trabaja ahí?
No, está
y que
grabado.
Cada vez que va a empezar la película, agarra el micrófono y dice: por favor, apaguen los celulares. Gracias.
No, y después le dice: disfrute del espectáculo.
Si puede.
Sí, a mí no me gusta cuando me dicen eso los de la boletería. Qué feo, los hacen decir: disfrute del espectáculo. Dice, dame dos entradas.
Nunca sí, me dijeron eso a mí.
Sí, va a las cadenas.
Debe ser por los lugares que voy yo.
Debe ser eso.
Donde parece un sarcasmo eso, disfrute del espectáculo.
Es que parece un sarcasmo.
Sí, parece, en algunos casos más que no.
Es que sí, parece. Le hacen así, disfrute del espectáculo, o en estos locales de comida rápida.
Buen apetito.
Claro, que disfrute la comida. No, querido, vengo acá no es para disfrutar de la comida, porque no tengo tiempo.
Porque tengo hambre.
Porquería no me lo hubiera comido en otro lugar. Ya. No disfruto nada.
¿En qué otros lugares hay? Bueno, en las paradas de los colectivos todavía no hay aquí, pero en Madrid había y acá en algunas
lindo,
hay, ¿no?
Sí, qué lindo. ¿Qué le dicen?
Ese es que te dicen. Falta como media hora para que venga.
No, el como media hora. No, no dicen 5 minutos. Parada 16. Obispo Trejo y Colegio Argentino. Y usted ya sabe.
Claro.
Que eso es algo que tendrán que hacer acá, con numerar las paradas. Entonces usted ya se sabe que no se tiene que bajar en una calle y otra, sino en la parada 18
sí,
de la línea 71.
Sí. Y si no, tenés que ser un geógrafo.
Sí, si no, o lugares donde no hay carteles de las calles.
¿Y cuál es Emilio Lamarca? Bueno, ¿vio Bahía Blanca?
Sí, sí.
Bueno, y así.
Claro, en cambio usted le dice, no, se baja en la parada 18, en la 15 está alerta, en la 16...
Claro. Y en la 17 ya empezó a agachar.
Sí, sí.
No hay un tipo más molesto que está por bajarse, ¿no?
Sí. Y pregunta, además.
Sí,
¿usted
pregunta.
Se baja?
No, no.
¿Es esta?
Estoy siempre agachado, ahí mirando.
¿Es esta?
O peor todavía, el que está sentado empieza a mirar así y vos te crees que se va a bajar pronto.
Se entonces, pone ahí.
Te pones ahí en puerta para heredar el asiento.
Sí.
Y el tipo no se baja nunca. Y se bajan otros.
Sí, que usted había desechado porque
claro, porque tenían cara que dormían
sí.
Que se bajan y el tipo este sigue así hasta Luján.
Era un paranoico el tipo que estaba siempre alerta.
Después se baja y se va caminando y va mirando para adelante.
Sí, parece Dios que los arqueros con la barrera cuando
sí,
le van a patear
sí,
un tiro
sí.
Libre que anda, le molesta la barrera también y este. Y no ve nada.
Bueno, ¿en qué otros lugares hay? En los bailes tendría que haber.
Ah, esos son más animadores, ¿no?
Sí, que dicen, no, pero en los bailes no tanto. Y bueno, a continuar disfrutando con los... No, sí. No, no, eso no hay. Pero en un tiempo había un tipo que te anunciaba que iban a pasar las tres últimas piezas.
Ah, mira, está sí, bien sí. Eso, porque... Sí.
Claro, era... Y si a ver si van
vamos redondeando. Vamos rápido, claro.
Van redondeando porque vamos a cerrar la milonga.
Sí.
Le quedan 3 bolas. Como, sí. Como en el casino.
Está muy bien.
Me van a jugar las tres últimas bolas. Bueno, fenómeno. El tipo te dice, tres últimas piezas de la noche.
Epa.
Ya, listo. Plata o nada.
Y sí,
vos ya sabés.
Y hay un revuelo.
Bueno, mire, discúlpeme, yo no acostumbro a ser tan precipitado, pero en vista de que el baile está tocando a su fin, ¿qué le parece? ¿Nos vamos a revolcar o no?
No, pero señor, no es así. Es que como si suena una chicharra.
¿Cómo lo ve esto?
¿Cómo lo ve?
¿Vamos a terminar el uno en brazos del otro o nos vamos a ir? Pues no.
¿Sino qué?
Y no, ya voy saliendo. ¿Para
pero no, señor, no lo puede plantear así.
¿Y eso? ¿Cómo lo va a plantear?
No forma parte del discurso amoroso, ese planteo, de ese modo. Bueno. Ahora, a mí me interesa también los locutores de los bingos. ¿Vio que?
Ah, sí.
Que dicen los números y dicen, han cantado bingo, de pronto.
Sí, sí.
Y va diciendo los números, pero con mucha precisión, no puede decir 36.
No, claro. No. Dice, 63, 63. ¿Entendiste?
No. No, y después hay una señora al lado suyo que le dice, ¿dijo 6? No, dijo 63. 63. 63? No, no, 63.
14, no, ese tipo de sí. ¿Cuál dijo de la vieja? Que sí. Va tres números atrasados. Sí. Tres números atrasados.
Sí. Y después está el tipo, el mismo que se cruzó en el colectivo, que parecía que se iba a bajar también, sí. Se sentó en la misma mesa.
Y grita bingo y no lo tiene. Sí.
Ahora, gritar bingo en vano es pecado.
Sí, es pecado mortal.
Porque
que todos terminan así, porque algunos tiran los porotos, bingo, ¡ah! Sí. Desparraman todos los porotos. Entonces, por ahí, no lo tenía. Yo, ¡oh, pará, pará! A ver, se arma todo un jarabe.
Han cantado bingo. No, no, usted tiene que cantar cuando es. Ese, bueno, es un... El bingo es una especie de ecosistema que se autorregula.
Sí.
A esos tipos así, como usted, el sistema los expulsa solo.
Los condena y los expulsa.
Los expulsa sí. Solo. Sí, usted sí. No sabe de qué modo, pero de pronto está en la calle.
No, no, claro. Sí, sí. No, no empiezan a mirar con desprecio.
Sobre todo, la señora timbera, la señora mayor timbera.
Ah, sí, sí. Es la que sabe.
Es dura esa.
Sí, sí.
A mí me agarró una con...
Ay, yo no sé para qué vienen, dice.
Sí, sí. Con un integrante del staff de este programa me agarró una ahí en el casino de Montevideo.
Ajá.
Y...
Es verdad que acá cuando termina el programa...
Sí, sí.
Es un descontrol, ¿no es cierto?
No, no
fue van saber. Todos al bingo.
Fue esa vez, fue esa vez. Pero la señora...
¿Con
no,
quién
la...
fue? ¿Con Gillespie?
Sí, no quería o decirlo, pero... No, Martín sabe. De que...
Sí, sí, sí.
No, fui con uno que no.
No, entonces era Aguilés.
Era Aguilés.
Aguilés, sí, sí, sí.
Y la señora nos miraba mal, como diciendo, váyanse acá, si ustedes...
Y se fueron.
Y igual se nos acabó la plata en 5 minutos. ¿No?
Ni siquiera ganaron.
No, 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 no. No entendimos por qué perdimos tampoco.
Y porque decía, no, esto es así. Al tipo, ¿cómo, perdí?
Sí, sí.
Claro.
No, él me decía, no, esto es así, esto es así. Listo, fin. Nos fuimos. Al cambio, vio que no nos favorece mucho el cambio en Uruguay.
No.
O sea, perdimos mucha plata en poco tiempo.
¿Y sabe dónde había antes muchos locutores? En el río, en las playas.
¿Y qué decían?
Decía, el río ha cobrado ya muchas víctimas, no sea usted una más.
¡Qué lindo!
Sí, todas esas cosas, del mismo modo que lo asaltan y eso. Eso, duró poco eso. Pasaban música, me parecía el tipo.
Sí, son muchas playas, pasan música. Bueno, en las playas de... En algunos balnearios de Mar del Plata, por ejemplo.
Bueno, pero eso no hay música muy fuerte.
No, y hay un tipo que hacen bingo y sortean, por ejemplo, una pizza.
¿Una qué?
Una pizza.
¿Cómo una pista?
Una pizza.
¿Qué es
pizza de mozzarella, por ejemplo.
Ah, una pizza.
Sí.
Yo le entendí una pista.
No. Una de mozzarella o un... no sé, lo que puedan conseguir ahí.
A continuación...
Una de churros.
Se va a proceder sí. Al sorteo... De una artística pista.
No,
una pista de mustarela.
Y unos churros. Porque...
Acá me dicen, y unos churros.
No, pero no es el mismo, son dos sorteos diferentes. Y
son
todos...
dos sorteos no, diferentes.
Un poco, corte el micrófono. Porque no diga todo lo que decimos al público. Es un sorteo interno que nosotros repartimos los números y le sortean, por ejemplo, un día de carpa. El premio máximo.
Un día
sí.
De carpa es mucho.
Un día de carpa.
El ganador se hará acreedor a un día de carpa.
O en carpa.
O en carpa.
No, y eso... y la gente se peleaba en la arena para
comprar. La gente se pelea. Yo me acuerdo una vez un avión, pasó un avión y tiró papelitos.
Sí.
Que no sé qué era, ni siquiera significaba nada.
Volantes de algo.
No, crean que eran sachet de shampoo.
Ah.
Imagínense.
Qué sucio, oh, tirar eso en la playa.
Con unos paracaídas, qué sé yo. Y la gente a las trompadas.
No, señor.
Sí, montoneras de tipos, soltá, dice que te voy a matar. Me lo das. Y tú otro lo agarraba de la nuca el tipo para que...
No. No, para mí eso es una tapadera. Algo pasa fuera de esa escena que necesitan distraer a la gente que vaya a...
Claro, van todos, se
toda la mirada va ahí.
Y mientras tanto saquean las carpas.
Y mientras tanto no
se... Te ponen los pantalones de la carpa, señor.
Sí, igual se lo merecen, si tienen esa actitud con los
alumnos. Está el locutor que dice, cuide sus pantalones, sus calzoncillos y ropas interiores.
Bueno, pero que se calle un poco, locutor. Queremos tomar sol en silencio, escuchar el mar. No se puede escuchar el mar.
Tenga cuidado al tomar muchas horas de sol, que puede ser contraproducente. Les habló la voz del balneario.
Como las de los estadios, yo que son la voz.
Sí.
Debe ser usted también.
Se ruega al propietario del auto X196433 de la ciudad de Córdoba.
Pero eso es antiguo, señor Zapatero.
Sí, por eso calcule qué auto será. Que lo saque.
Qué desagradable estar en esta playa así. Uno no puede escuchar el mar, las gaviotas.
Se ruega.
Bueno, mire, ¿por qué no leen los mensajes?
¿Qué opina nuestro público acerca de los locutores que nos arruinan la vida en distintos lugares públicos, ¿no? Mire, son muchos. Justo hoy que somos nosotros pocos, hay más mensajes que nunca, Gran 7. Tome.
A ver. Ah, acá me dio uno solo.
No, este no lo quiero.
No, sí, ahora lo lees. Aarón Rabinovich dice... ¿No han notado cómo en los nombres algunos comercios se percibe una suerte de autoproclamada realeza, como el rey del pollo, el príncipe de la limpieza, el varón de la pan?
Está bien, sí, tiene razón. El palacio también, ¿no?
El palacio.
Palacio de la papa frita. El comerciante es, entre otras muchas cosas desagradables, muy pagado de sí mismo. Entonces, ya cada vez... A mí por eso me cae muy simpático cuando una panadería se llama Panadería Carlito.
Claro.
El rey del churro también, porque hay un poco de humor en eso. Hay un poco de humor. Más que fingida realeza, hay una buscada contradicción entre el nombre y la realidad.
Sí.
Bien. Pero cuando... qué sé yo, la rotisería se llama Le Cochon d'Or. Ay, no. Un día pasé por una heladería, lo voy a decir en voz baja porque...
Sí, quizás vamos seguido, no sé.
Una cosa un poco vandálica. En auto. Y había una heladería, no lejos de la calle Federico Lacroce, en Belgrano, un lugar lindo, que se llamaba... Algo así, muy parecido a Estudio Índigo. Y vendían helado. Entonces yo pasé, abrí la ventanilla y le grité, ¡heladero!
¿Qué?
Y le grité otra cosa.
Sí.
¡Peladrón, heladero! Sí. ¡Filastro!
¿Pero cómo? ¿Pero qué le pasó?
Estudio Índigo, ¿qué te pasa? Claro, loco.
Hacete abogado.
La realidad, ¿de qué se la da?
Y bueno, pero
¿de qué
se
la da?
Déjelo, señor.
Ponele un nombre...
¿Qué le va a poner? ¿El rey del helado?
No.
¿El rey del cucurucho?
Pololo, como el de Santo Lugares. Ahí está, una heladería con un nombre razonable.
Sí. Nicolo, como se llama Evita.
Bueno,
que,
no importa.
El helado barato y rico también.
Bueno, vamos a ver qué dice.
Nos puede mandar también.
Daniel Buell dice, exijo a los de la radio que se replanteen la eficacia de la publicidad de los exigentes. Esos que se quejan de la dureza de las almohadas y de los fideos salados. No entiendo nada.
Debe haber un aviso que no escuchamos nosotros. Que
ah, claro, sí, claro.
Debe ser algo de eso. Yo tampoco lo escucho. Bueno. ¿Alguien sabe de qué hablan?
No. No, lo he dicho.
Quizás es de otra radio, no sé. Bueno, dice Ana Roche, estoy como Moreira.
Loca.
No. Esta noche comí una peira, dice. Saludos y no hagan el chiste de Roche como laboratorio, etcétera.
María Cristina Sibona Amati dice, me emociono cada vez que van a la ex ESMA, que brille fuerte la luna, como pasó el otro día, y el sonido de sus voces traspase los muros y llegue donde tiene que llegar. Bueno, gracias.
Aquí Alicia Paese le dice a usted, dice, vos que sabés todo, negro, ¿me decís quién enreda los cables? Dice Alicia de Escalada, ¿tiene muchos cables enredados?
No, esa es mentira todo eso. Esas supuestas leyes de Murphy o lo que sean, no, qué sé, algunos cables se enredan, otros no.
Vienen prometiéndose mucho el wireless, que es la ausencia de cables, que van a ser tecnología sin cable. ¿Para cuándo?
No va a ocurrir nunca, porque está en los intereses de las fábricas de cable, Barton.
Bueno, no, señor, pero...
A mí me dijeron que hay un invento que hace que los automóviles marchen solos, pero las petroleras se niegan a darlo a conocer.
¿Pero quién le dijo?
Todo así, nada, todo eso es una pésima literatura de supuesta anticipación científica.
Sí.
También me dijeron que el ejército norteamericano tiene capturado un plato volador
con
sus correspondientes marcianos.
Sí.
Bien, todo eso se me ha dicho.
Sí, hay reconocidos periodistas que lo han diseccionado,
sí,
inclusive.
Valquiria Garcete dice, los estamos escuchando desde Pasaje Campos de las Carreras, 1678. Saludos para mí y
Len,
que se ríe haciendo unos dibujos de hidráulica. Los queremos.
Ah, sí, los dibujos de hidráulica son muy particulares. Emerson Romero dice, ¿puede ser alguna de Edmundo Rivero?
Sí.
Le pide
sí.
Esto por ahí para el sordo.
Me imagino alguna que cantaba Edmundo Rivero.
Sí, claro.
Que también es autor de algunas canciones, pero generalmente se piden así, ¿no? Una de Edmundo Rivero significa más bien una que cantaba Edmundo Rivero. Patricia Uzal, dediquen el programa a todos los psicópatas que se creen como He-Man, dueños del poder, eternamente agradecida. Sí. Lucía Cáceres desde Montevideo, ¿qué tal, Lucía? Dice, no puedo dejar de amar a Patricio Barton.
No puede
dejar.
Pero parece que le cuesta,
bueno,
una dolencia.
No haga comentarios, señor. Déjese amar y nada más.
Luna Natas dice, Dolina, te adoro, con muchas O.
Ay, qué lindo.
Dice,
me encanta que me adoren con muchas O.
Desde San Martín de los Andes. ¿Cuándo vamos a ir a San Martín de los Andes?
San Martín es muy lejos.
No,
todas las que me adoran viven en San Martín de los Andes o más allá.
Es acá nomás, en un rato estamos en un avión en San Martín de los Andes.
Ese Gutiérrez, ¿cuándo viene a Mendoza? Los estamos esperando.
Lo mismo, cuando vayamos a San Martín de los Andes.
Bueno, ¿qué más?
Y después hay muchos saludos de Paula Teodorini, desde Mar del Plata, Aurora Rusco, besos y así.
Sandra Sainz dice, ya te dije varias veces que como vivo en Monte Grande y no tengo auto, se me complica ir. Nunca me respondiste. ¿No puedo volver colada en tu auto? Solo es para poder ir. Bueno, dale. Pero yo no vivo en Monte Grande.
Claro, no, va a tener...
Es para Gillespie. No vino Gillespie.
No.
Dale.
Aquí no tengo otros, ¿eh? A ver, Alejandra Quevedo dice... Besos desde Córdoba, los admiro. Me encanta escuchar a Dorio cómo se ríe.
Tampoco vino.
Tampoco.
Así que no es él el que se está riendo.
Bueno, y después... También nos manda besos al resto, que somos nosotros.
Gustavo Vicentín dice, cuando transmute en Gansé,
¿sí?,
regale sus versiones de ¿A quién le puede importar o indiferencia? Son formidables, grita. Bueno, muchas gracias. Dale.
Aquí Paola Estimado dice, no puedo escuchar el programa, soy de Comodoro Rivadavia, la emisora que conectaba con Radio 10 era... No, pero no estamos más en Radio 10, ese es el problema que tiene.
Claro.
No es que no escucha la radio.
Sí, ya nos echaron de dos radios más.
Sí. Dice, se perdió dos capítulos.
Tiene dos despidos atrasados.
Es la 90.3. No, pero en Comodoro sí salimos, ¿eh? Ahora a ver si lo podemos averiguar y le decimos. Pero bueno, igual no lo va a escuchar, así que...
Jorge Orellana.
Está escuchando Radio 10. No estamos ahí.
Orellana saluda desde Rosario. Fefe Costa quiere que vayamos a San Juan. Y Lucho Tropper dice, siempre pensé que Barton se parecía a George Clooney.
Sí, es muy parecido.
Hasta que lo vi en Recordando el Show de Alejandro Molina. Y me había olvidado hasta hoy que lo vi en otra foto. Bueno, está bien. Debe ser lindo Lucho Tropper. Tan exigente, ¿no? Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, yo aquí tampoco, y creo que es momento de hacer una pausa, si le parece.
Bueno, por cierto, ahí hay unas personas que han traído galletitas, sí, de toda índole.
No coman, así
me voy a acercar
la panadería.
Y le voy a afanar unas pepas. Ahí, le voy a explicar.
Sí.
Unos tecnicismos. Ustedes deben saber que hay unas galletitas pepas que son las buenas.
Sí, otras más. Esas no son.
Estas no son.
No.
Tampoco son las malas.
No las muy malas. Son...
No, hay unas que son imposibles de tratar.
Sí. Igual la grasa que hay sobre esa mesa, en los dos paquetes que hay, porque las otras son esas tiras de grasa que las meten por un, como por un caño, aprieta y sale ese producto que no quiero nombrar, que son como unas maderitas de grasa.
Sí. Bueno, ahora vamos a pasar
1000 calorías cada una de
esas. No las esconda, señor, no las esconda. Bueno, pausa.
Pausa, por favor.
Comienzo del espacio publicitario. Sangre, terror, canibalismo, muerte, amor. La verdadera y sangrienta historia del motín más violento en un penal de alta seguridad de la Argentina. Motín en Sierra Chica. Gran estreno 20 de marzo, solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Las declaraciones de Barrio Nuevo contra el expresidente Néstor Kirchner, porque hablar sobre alguien que no se puede defender es de muy mal gusto. Carlos Kunkel, diputado nacional, amigo con el expresidente Néstor Kirchner.
Lo primero que lo caracteriza es ser un violento verbal, pero un cobarde personalmente, que tienen su origen en los sectores próximos a él, la quema de urnas, las trompadas que suele pegar a su mujer y todo eso, son siempre citados por él, pero no se le conoce que él ponga el pecho, como decíamos, en el barrio cuando tiene que poner las cosas. Así que es un cobarde que fríamente insta a la violencia a los terceros.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hacé como Marcelo y aprovechá la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIT 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, ssn.gov.ar, número de inscripción 499.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana desde las 20:30, San Lorenzo visita Independiente del Valle de Ecuador. Independiente del Valle de Ecuador, San Lorenzo. Mañana desde las 20:30. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decile al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos...
Han cantado bingo.
Sí, perdón.
Tenía que decirlo.
Vamos a hablar de maldiciones y maleficios en los mitos clásicos. Así que, saben ustedes que muchos personajes mitológicos han sufrido la ira de los dioses, otra vez la ira de almas de los muertos, en fin. Las divinidades no solo provocaban muertes violentas o transmutaciones, digo, por ahí te convertían en piedra, o castigos corporales, sino que a veces castigaban a los culpables con suplicios prolongados o maldiciones que muchas veces llevaban a la ruina ciudades enteras o a generaciones subsiguientes. Hay que decir, sin embargo, que muchas veces, y por motivos diversos, los dioses perdonaban. Así que vamos a ver algunos episodios. Empecemos por los Heráclidas. Se llaman Heráclidas a los descendientes directos de Heracles y Deyanira, su última mujer, la mujer que él más quiso quizá, y también la que lo llevó a la muerte, ya hemos contado alguna vez cómo. Y eran también no solo los hijos de ellos, sino todos sus descendientes hasta la última generación. Parece que los Heráclidas, después de la muerte de Heracles, vivían alejados del Peloponeso, que era su lugar de origen, digamos. Y pensaron en volverse, che, tendríamos que volver al Peloponeso. Pero había dificultades, ¿no? Tenían muchos enemigos, particularmente el rey Euristeo, que fue el gran enemigo de Heracles, el que le había impuesto los 12 trabajos. Y trataron de hacerlo, casi todos murieron en el intento, hasta que primero les dio batalla el ya mencionado Euristeo, después el rey de Tegea, Équemo, y fueron un oráculo. Y el oráculo les dijo, bueno, dice, ustedes van a poder volver al Peloponeso después de la tercera cosecha. Y los tipos esperaron 3 años, o 3 cosechas, no sé cómo era el asunto ahí, y trataron de volver y siempre eran derrotados. Hasta que a alguien se le ocurrió que los oráculos nunca son literales y pensó que el oráculo decía en realidad que podían volver recién después de 3 generaciones. Y así fue. Ahora, 3 generaciones y 3 cosechas es muy distinto. Y a la tercera generación trataron de volver, ¿no? Se dispuso una flota, empezó a reunir un ejército, pero una nueva maldición cayó sobre ellos. Hubo una peste, les pasaba de todo. Entonces fueron a consultar una vez más al oráculo, y el oráculo les dijo que aquella maldición provenía del enojo de una persona que ellos habían matado. Y recordaron que en una ocasión habían visto acercarse al campamento a un adivino llamado Carno, que era un hombre que en realidad venía con intenciones amistosas, pero los Heráclidas creyeron que el tipo venía a atacarlos o a maldecirlos o a generarle algún tipo de maleficio, y entonces lo mataron, lo liquidaron. Un señor llamado Hipotes, uno de los Heráclidas, lo atravesó con una jabalina como churrasco de croto. Bueno, craso error, porque se levantó una tempestad que dispersó y desbarató a la flota, y después vinieron los males a causa de los cuales estaban consultando al oráculo. Por si esto fuera poco, el hambre se abatió sobre el ejército, y bueno, volvieron a consultar al oráculo, que les dijo que en realidad la única manera de solucionar aquel asunto era que desterraran al asesino de Carno por 10 años. Y además tenían que encontrar como guía de su ejército a un ser que tuviera 3 ojos. Bueno, primero era relativamente fácil. Se expulsó a Hipotes, aquel que había matado a Carno, y estaban buscando a alguien con 3 ojos, hasta que después se presentó una metáfora bastante floja. Apareció un señor tuerto montado en un caballo con sus 2 ojos. Y entonces supusieron, ya que eran poetas perezosos, que ese era el ser de 3 ojos que estaban esperando. Y se llamaba Óxile, que era el rey de Élide. Entonces le ofrecieron la dirección del ejército y él, el rey de Élide, el tuerto, pidió solamente que le restituyeran su reino de Élide, que había perdido. Vio que en aquellos tiempos se perdían reinos como quien pierde gorras.
Sí, también se ganaban, ¿no?
También se ganaban, claro. Bueno, y entonces recién volvieron, después de tantas consultas y tantos oráculos y tantos maleficios, volvieron los heráclidas al Peloponeso. Otro que sufrió una terrible maldición, que es floja esta historia, ¿eh? Es floja.
Y eso de un tuerto en el caballo.
No. Otro que sufrió una terrible maldición fue Idomeneo. Era un rey de Creta, hijo de Deucalión y nieto de Minos. Fue un héroe que sobresalió en la guerra de Troya. Mandaba la flota cretense con 80 naves. Cuando la guerra terminó e inició su regreso desde Troya a Creta, la flota de Idomeneo se vio azotada por una tempestad, como les pasó a todos los aqueos que venían de la guerra de Troya. El regreso, también producto de correspondientes maldiciones, fue pésimo para todos. Bueno, parece que la flota de Idomeneo también sufrió. Los vientos no se detenían nunca y lo tenían al tipo ahí, de un lado para otro, como zapallo en carro. En un momento, pensando que todos iban a morir antes de llegar a Creta, Idomeneo ofreció a los dioses sacrificar el primer ser humano que encontrase en su reino si llegaba sano y salvo. Los vientos se detuvieron. Y la primera persona que se presentó ante Idomeneo fue su hija. Bueno, entonces se desesperó, ya que no podía dejar de ser fiel a la promesa. Entonces hizo un simulacro de sacrificio. Hizo unos visajes ahí, pero no mató a su hija. El dios Posidón, que era el dios del mar, desde luego, el que había detenido la tormenta, no creyó el simulacro e inmediatamente se produjo en toda Creta una epidemia. Cuando los cretenses se enteraron acerca de las razones de sus penas, decidieron aplacar el enojo del dios expulsando a Idomeneo a patadas para siempre. Y ese fue el destino del héroe de Troya. Tuvo que vivir toda su vida fuera de su tierra natal. No sabemos qué pasó con la epidemia que asolaba la ciudad, pero después de todo, ¿qué nos importa, no? Ya debe haber terminado. Acerca de los cretenses hay otra maldición también. Una vez le tocó a Idomeneo ser árbitro en un concurso de belleza que disputaban Tetis y Medea. Idomeneo eligió a Tetis, yo hubiera hecho lo mismo. Pero Medea se enojó y dijo, todos los cretenses son unos embusteros, y maldijo la raza de Idomeneo, condenándola a no decir jamás la verdad. Y ese es el origen de la creencia conforme a la cual todos los cretenses son mentirosos, y ahí proviene también la famosa paradoja de Epimenides, que es que partiendo de la base de que todos los cretenses mienten, ¿qué pasa cuando un cretense se presenta y dice, estoy mintiendo? si está mintiendo, ya que todos mienten, entonces dijo la verdad.
Claro.
Pero si dijo la verdad, entonces mintió, porque dijo que estaba mintiendo. Uh-huh. Esa es la vieja paradoja de Epimenides que se repite después por mucho tiempo, de muchas maneras diferentes, uh-huh. No importa. Una manera muy linda es la que asume en el Quijote. En el Quijote, ahí en la isla que gobierna Sancho Panza, me parece que es ahí, un guardia recibe la orden de hacerle una pregunta a cada viajero que llegue. Y entonces, al que miente, tiene orden de ahorcarlo. El que dice la verdad, lo deja pasar. Y llega un jinete y el guardia le hace la siguiente pregunta. ¿A qué vienes? Y él dijo, vengo a que me ahorquen. Y entonces, si lo ahorcaban estaba mal, porque el tipo había dicho la verdad. Y si no lo ahorcaban, pues entonces merecería ser ahorcado, porque había mentido. Esa es otra forma, y muy linda, de la paradoja de Epimenides. Esta está en el Quijote. Bueno, hablando de Poseidón, también este dios ha hecho sufrir de sed a ciudades enteras. Vamos a ver lo que pasó con la ciudad de Argos. El dios estaba con la montura ladeada porque, quiero decir, estaba enojado. En la división de los distintos reinos, Argos fue adjudicado a Hera y no a él. Y entonces, de bronca, de envidioso que era, decidió dejar a Argos sin agua. Tiempo más tarde, a Mímone, una chica, que era la más hermosa de las 50 hijas del rey de Libia, Dánao, las Danaides, saben ustedes, eran 50. Bueno, acompañó a Mímone, a su padre, a Argos, para que se hiciera cargo del trono. Se estableció Dánao en el trono de Argos, envió a sus hijas en busca de agua. Dice, no hay agua acá, anda, vayan a buscar agua. Y a Mímone partió con sus hermanas. Luego de una larga caminata quedó apartada de las otras 49, se durmió en el campo. Mientras dormía, surgió un sátiro que trató de atropellarla aquí entre nosotros. Entonces la joven llamó en su ayuda a Poseidón. ¡Ay, Poseidón, Poseidón! El dios se presentó al instante, repelió al sátiro con un golpe de tridente y a Mímone otorgó al dios lo que había negado al sátiro. Y así fue como Poseidón, ya completamente enamorado de Amímone, le reveló la existencia de la fuente de Lerna para que consiguiera agua. Y después, más enamorado todavía, comenzó a agujerear con su tridente las rocas para que el agua fluyera de ellas y regara nuevamente la ciudad de Argos. Una simpática situación. Pero la más terrible para mí fue la sufrida por Minos, el rey de Creta, que estaba casado con Pasifae, pero igualmente se le atribuían muchas aventuras amorosas. Y en realidad eran tantas que la mujer, Pasifae, se enojó y le echó una maldición espantosa. Todas las mujeres con las que el rey Minos se acostaba morían devoradas por escorpiones y serpientes.
Epa.
Que le salían del cuerpo al propio Minos en el mejor momento del asunto. Imagínese, sí. Pobre tipo.
Oh, ¿qué eso
sé
es
yo?
Una plaga.
Le amo, no sé qué.
Yo me quejo de las polillas. Mira.
Vino una dama llamada Procris que lo libró a Minos de aquella maldición. En realidad, Procris conocía el antídoto que podía librarlo a Minos de aquel asunto. Tenía unas hierbas mágicas que le había dado la maga Circe. Entonces, la muchacha le dijo a Minos que ella se iba a acostar con él y le iba a curar, pero a cambio quería dos cosas que Minos tenía, que era un perro que no dejaba escapar nunca la pieza que perseguía y una jabalina que jamás cerraba el blanco. Entonces, bueno, curó a Minos, estuvo con él, se llevó el perro y la jabalina, pero después se fue de Creta porque los celos de Parsifal eran muy, muy, muy peligrosos. Y una última maldición extraña fue la de Hipno. Hipno es la personificación del sueño, saben ustedes, es hijo de la noche y del Erebo y hermano gemelo de la muerte. ¿Qué otra cosa es un desmayo que un ensayo de la muerte? Calderón de la Barca decía eso. Mirá. Bueno, vivía Hipno en el infierno, se trataba de un señor alado que recorría velozmente la tierra y aletargaba a los demás seres. Y su maldición fue curiosa. Se enamoró de Endimión, otro señor llamado Endimión. Y como le gustaban tanto sus ojos, hizo que Endimión durmiera por el resto de sus días con los ojos abiertos, porque Hipno no podía soportar que durante el sueño de su amado no pudiera mirar sus ojos. Así que el pobre Endimión durmió así toda su vida, con gran sequedad de sus pupilas.
Sí, claro, pobre tipo. Además, la mirada del dormido es una mirada también...
Sí, que prefiero que cierre los ojos.
Sí, perdida.
Bueno, he ido a la discoteca, hablé con el discotecario, y solo le interesó la última.
Esta,
porque sí. Dijo que él también dormía con los ojos abiertos, mitad por miedo a que lo robaran, porque viaja mucho en subterráneo.
Pero
y todo
señor...
Eso. Y entonces, sin hacer caso de maldiciones, de maleficios, me dio un disco sobre ojos. Y se trata de este lindo vals que a veces cantamos nosotros, que se llama A unos ojos, que vamos a escuchar en la versión de la orquesta de Aníbal Troilo, con Edmundo Rivero y Aldo Calderón.
Ajá.
Esta es la versión que escucharemos de este vals, A unos ojos, que fue compuesto en conmemoración de ese episodio en el que Hipnos maldice a su amante Endimión para que nunca pueda dormir con los ojos cerrados. Adelante.
Tus ojos que contemplo con delicia tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora, y la dulce mirada que enamora. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de pena cuando yo se mueren de amor cuando los besan, se mueren de amor cuando los besan. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embelezo, saben llorar de pena cuando yo. Y se mueren de amor cuando los beso, ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la suavidad del agua en calma y muestran en su fondo cristalino mano, la divina pureza de tu alma, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me enderezo, saben llorar de pena cuando lloro, y se mueren de amor cuando los beso. Y se mueren de amor cuando lo beso.
Eran Edmundo Rivero y Aldo Calderón con la orquesta de Aníbal Troilo, A unos ojos.
Comienzo de espacio publicitario.
Aprovechá la promo Más Asegurás Menos Pagás de Provincia Seguros. Armá tu combo, tenés muchas combinaciones posibles.
Hacé como Marcelo, que con Provincia Seguros, mientras más asegura, menos paga y más tranquilo está. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. CUIP 30527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. 400 ssn.gov.ar, número de inscripción 499.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Algunos tienen la sensación que en este Brasil, que hace dos años que prácticamente no crece, la inversión del Mundial va para otros y algunos brasileros la ven pasar. Estamos en línea desde San Pablo con Plinio Sampaio, de los grandes intelectuales brasileños, activista político, abogado, dirigente político del Partido Socialista y Libertad y ex candidato presidencial en las elecciones del 2010.
La contradicción con el Mundial es la siguiente: es justo que se gaste alguna cosa para traer el Mundial porque el pueblo le gusta el fútbol. Ahora, ¿sabe cuánto que van a gastar con el Mundial? 11 mil millones de dólares. ¿Y sabe cuánto que tenemos para educación de todos los niveles? 12 mil millones. O sea, no hay proporción. Es un absurdo.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Sangre, terror, canibalismo, muerte, amor. La verdadera y sangrienta historia del motín más violento en un penal de alta seguridad de la Argentina. Motín en Sierra Chica. Gran estreno 20 de marzo, solo en cines.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Roberto Baradero en la otra punta de la línea.
No estamos notificados los sindicatos de fallo judicial. No sabemos si nos van a notificar de esa medida, porque ahora entró a sorteo el juez, ahora interviniente, va a ratificar o rectificar la decisión del primer magistrado. Eso no obsta lo que nos plantea la convocatoria que ha hecho el gobierno, esperando que haya una propuesta superadora que pueda resolver este conflicto.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:17, temperatura en Buenos Aires 19 grados 3 décimas, humedad 84%. Fueron 89 los muertos en la histórica inundación del 2 de abril del año pasado en La Plata. Así lo determinó el juez Arias, quien aseguró que la lista no es definitiva, sino que la que se pudo comprobar según las pruebas que hay en la causa. Y agregó que también hay 17 casos dudosos. Hoy deberá declarar Leonardo Fariña. El empresario fue apresado en un hotel de la ciudad por orden de la Justicia Federal en el marco de una causa que se le sigue por evasión fiscal. Fariña pasa la noche incomunicado en una dependencia federal y hoy será trasladado al juzgado, donde será indagado por el juez de La Plata, Manuel Blanco. En Mendoza, los docentes paran por 72 horas pese a la conciliación obligatoria. Los gremialistas aducen no haber sido notificadas de la medida dispuesta por el gobierno provincial y ratificaron la huelga. Los docentes mendocinos reclaman una oferta superior al 30,5% ofrecido y exigen que sea en una sola cuota. Aseguran que el avión malayo se habría estrellado en una misión suicida. Los investigadores consideran que la tragedia se produjo por un acto deliberado y no por un mal funcionamiento técnico. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita y no hay que hacer ningún trámite. Uno viene y
se mete directamente. Se mete. Asumo algún empujón, sí, con el tipo de la puerta o algo.
Sí. Bueno, no asuste a la gente. Y permanece aquí hasta donde quiera permanecer.
Bien.
Hasta cuando quiera permanecer.
Incluso puede dormir aquí, acá detrás de este telón. Sí.
No, está Dorio atrás de ahora.
Ah, sí.
Señoras, bueno, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección dedicada a las madres,
sí, señor,
a las novias, en fin. Y tenemos aquí un informe preparado con infinidad de noticias que son interesantes para la gente que tanto sufre en el hogar. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, compre más barato en septiembre.
Pero justo ahora falta.
Falta mucho, pero váyase preparando. Porque,
sí, guarde la plata.
Hay muchas frutas y hortalizas que se venden en septiembre muy barato para que no se pudran.
¿Cómo para que no se pudran? Claro. Porque es la temporada, dice usted.
Claro, termina la temporada, se empieza a pudrir la banana, ponele.
La banana no se pudre,
y
no.
Te la venden barato. Y acá dice, a ver, todo lo que se puede comprar barato en septiembre. Mirá vos.
Sí.
Por ejemplo, la banana.
Sí.
Y dice, descripción de la banana. Claro, porque es importante, señor, que usted vaya y pide una banana, y si usted no está...
La confunde con un pepino.
La confunde con cualquier cosa, sí, le encajan un pepino...
Dice, está verde esta
cualquier
banana.
Cualquier cosa, y dice, ah, esta es una banana. Bien. Ah, sí, dice usted, que nunca vio sí, una.
Cuidado.
Bien.
Es verde y derecha, esto es un pepino.
Estos frutos, también llamados plátanos, amiga...
Aquí no.
Atención, plátanos...
Sí.
Son bayas carentes de semillas... De forma alargada, más o menos arqueada, una cosa así, ¿ven, amiga?
Pero sí.
Claro. Con la piel amarillenta o rojiza y la pulpa feculenta y azucarada. Es decir, cuando usted le ofrecen algo que tenga la pulpa feculenta y azucarada, no lo dude, es una banana. Sí.
No, pero usted, ¿cómo le dice al verdulero? Pues al verdulero se la da cerrada, digamos, la banana.
Sí.
No le ve la
pulpa. Ah, no le ve la pulpa feculenta y azucarada.
Claro, entonces...
¿Qué es una cosa que tiene la pulpa feculenta y azucarada?
¿Una banana?
A ver, dice usted, la naranja.
No.
Frío, frío, frío. Dice, propiedades de la banana.
Muchas.
Dice, primero hay que decir que la banana es originaria del Asia tropical, pero en la actualidad se cultiva... En todo el mundo, en los países cálidos, en la Antártida
sí.
No.
No, por supuesto, ahí no le crece la banana.
Propiedades. Tiene un alto valor nutritivo, Y una gran fuente de energía.
Sí, señor.
Países donde los automóviles, en lugar de cargar nafta, cargan banana.
No, no cargan banana.
Es una fuente,
señor,
de energía enorme.
No, energía.
Meten una banana en el carburador y adiós mi plata.
Energía para el cuerpo. Usted ingiere una banana.
Para el cuerpo. En vez de ponerse gasolina.
Usted... No, gasolina no, es tóxica para usted, se muere.
Por eso mismo, por eso se come tanta banana.
Y bueno, se come banana.
Y sale a 120.
No,
usted... Dice, qué rica está la fécula.
Está dulce y...
La pulpa feculosa.
Feculosa.
¿Feculosa o feculenta? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo dice usted?
¿Feculenta dice?
¿Feculenta? A mí me gustaba más feculosa.
Feculosa.
Bueno.
Feculosa, feculosa.
Dice, lo ideal es comprar las bananas cuando todavía no están del todo maduras y
sí,
comérselas
pero...
inmediatamente... Y morir ahí víctima de un dolor de estómago.
No, pero la banana contemporánea...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y pasa del estado verde al recontrapodrido...
Sin pasar nunca por el estado ideal.
No, sin pasar nunca por el estado ideal. Entonces, si...
Sí, en los supermercados está la banana verde y la podrida.
Y la recontrapodrida.
Claro.
Que algunas, las que tienen, llevan años en frigorífico, como veo que ahora...
Sí, por ahí la banana que tenés en la mano...
Sí.
Por ahí...
¿Quién la sacó cuándo?
Por ahí la cosechó, no sé, don Nicolás Avellaneda.
No, bueno, no sé si tanto, señor. Además, Nicolás Avellaneda no iba a cosechar bananas.
Bueno, no importa.
Y hay bananas que están mucho frigorífico y tienen un estado gris permanente.
Sí, sí.
Y esas tampoco, nunca se pudren, pero nunca tienen gusto a banana tampoco.
No, no, no son bananas.
No, sí, son bananas. Y tienen muchos, ¿sabes qué? Muchos hilos. ¿Vio esos hilos que
sí, tienen? Sí, o filamento grosso, como dicen en Brasil. Banana no tiene carozo, más tiene filamento grosso.
Bueno.
Que dificulta masticación.
El filamento ese grosso, cuando tiene mucho, tampoco es una buena señal de la calidad de la banana.
Sí. Pero yo lo primero que hago es mirarle el filamento.
Sí.
La rechazo enérgicamente. Le digo al tipo del supermercado. Rechazo enérgicamente esta banana.
No, pero usted no puede estar abriendo la banana. Está desde ayer abriendo bananas.
¿Y qué sabe?
En el supermercado.
Estuvo oculto ahí en la oscuridad de la góndola. Usted le saca un gajo y mira. Y después agarra y la tapa de nuevo. Lo escupe un poco.
No.
Para que se pegue mejor la cáscara y la vuelve a dejar ahí.
¿Usted sabe cómo se conserva la banana? Alguna vez creo que lo he dicho.
En la heladera.
No.
Y bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga?
Porque hay gente que... la apoya la banana. Y hay que tenerla colgando.
Sí.
Bueno, si usted...
La usted ve en las buenas verdulerías, no en los supermercados.
No.
Supermercado es un asco en todo sentido. Pero en la verdulería la banana está siempre colgada.
Está colgada. Y entonces usted en su casa tiene que hacer
lo mismo. Lo mismo que debe hacer al de la verdulería.
Claro, la tiene que tener colgando.
Sí, yo las tengo todas colgando en el living.
No, en el living no.
Porque
ya tiene los jamones ahí.
Sí, tengo un ventilador de techo que es muy lindo, pero no anda.
Ah.
Entonces...
Ah, ¿lo cuelga en las astas?
Y en las astas le cuelgo bananas.
Bueno, sí, pero...
Y bueno, pasamos un momento agradable.
Pero señor, si un día comienza a funcionar ese ventilador...
Bueno, ojalá que no.
Es un desparramo.
A desparramar bananas a diestro y siniestro.
Usted sabe que la banana, que es sumamente saludable y siempre la recomendamos aquí en Radio del Plata, hay que comerla en ayuno.
Radio del Plátano.
Radio del Plátano. Es la repetidora italiana de Radio del Plata.
Sí, sí.
A Radio del Plátano. Hay que comerla en ayunas para que usted pueda absorber el potasio.
Ah, sí, tiene mucho potasio, ¿no es cierto?
Y usted no se acalambra más.
No se acalambra nunca, más. Nunca.
Porque, bueno, quizás alguna vez sí.
Ah, sí, sí, a veces sí.
No, pero no es que a veces sí o a veces no. Digo, es favorable. Se favorece el no acalambramiento del ser humano.
Ajá.
Con la ingesta en ayunas de la banana.
Ahora, hoy fui a comprar bananas... Y compré, porque me hacía falta, dos pancitos. Mi compra fue dos pancitos y dos bananas, tres bananas.
¿Dos pancitos y tres bananas?
Y entonces el japonés que me atendió, me miró con curiosidad y me dijo, ¿banana con pan? no lejos del sarcasmo tampoco.
Sí, me imagino.
Y yo le dije, sí, rico.
Bueno, no. Bueno, usted es libre de hacer lo que quiere.
Me salió 9 pesos.
¿9 pesos?
Sí.
La banana...
Es barato por ser una cena. Y muy sí. nutritiva.
Sí, es muy nutritiva. Le digo que el pan de sobra.
Bueno, hace 2 sándwiches de banana.
Pero no, señor, la banana... el sándwich de banana... Sí.
No voy a poder continuar.
No. Si no se lo unta, porque la banana admite ser untada. Usted la
no,
pisa.
La banana vio que no rima con nada.
¿Cómo que no? ¿Con dulce de leche?
Ah, con dulce de leche sí, con crema.
No, ya
mozo, tráigame bananas con crema, por favor.
No, pero usted le pone dulce
y
de leche.
Y le arriba, jengibre.
No, pero le puedo poner con lluvia de nueces.
Ahí está una lluvia de nueces. Yo vivo en la provincia.
Ajá.
Y en el pueblo donde yo vivo había muchas lluvias de nueces.
¿Cómo lluvia de nueces, señor?
Por ahí había una tormenta, había muchos tornados.
¿Otra que granizo? ¿Le caen nueces?
Claro, por ahí un depósito de nueces, se levanta ahí y llovían nueces. Nosotros creíamos que era un milagro. Y no.
No, claro, salía de algún...
Después volví a oír de la lluvia de nueces viendo cocineros argentinos.
Claro, porque ahí le echan... Qué ricas cosas hacen ahí. Sí. Le echan nueces, por ejemplo, a la banana.
A cualquier...
O miel, o miel.
Miel, a las nueces, sí.
No, o a la banana.
A la banana.
A la banana.
Ah.
Y si lo quiere hacer un poquito más pesado, nueces también.
Bueno, vamos a continuar viendo qué dice aquí en este informe. Lo ideal es comprar las bananas cuando no están del todo maduras y dejarlas madurar en la cocina.
No, le digo.
Para evitar que se le ponga negra.
Sí.
Después, acá dice, fritas. Usted puede hacer bananas fritas que son el complemento perfecto para la suprema a la Maryland. En la ensalada de frutas quedan deliciosas. Bueno, qué risa.
Bueno, sí, sí.
Pero, qué bien, mozo.
Sí.
Suspende el sándwich de banana.
Sí. ¿Qué le hago marchar?
Hágame marchar bananas fritas.
¿Bananas fritas? Y
bananas fritas a caballo. Con un huevo frito encima.
¿El señor trajo un hemograma completo?
Sí. Bueno, no guarden en la heladera la banana.
No,
igualmente, no la tenga mucho tiempo, ¿no? Porque se pudre enseguida. ¿No le gusta la banana? El pepino. Descripción. El pepino que se cultiva de hace más de 3.000 años.
Sí, ¿qué me importa?
¿Qué me importa? Fue muy valorado, bla, 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 ¿no?
Sí, parecido a la banana.
Es un fruto carnoso. ¿Cómo le va, carnoso?
Sí.
De forma alargada y cáscara gruesa, rugosa o lisa.
Sí.
Se parece a una banana.
No, el pepino es el hijo de la banana y la manzana.
Ahí está.
Es así, es una cruza de esas dos frutas.
Es muy recomendable para aquellos que estén realizando una dieta, ya que genera la sensación de suciedad.
Saciedad, señor.
¿Saciedad?
Saciedad.
Genera la sensación de suciedad.
Saciedad.
Sin incorporar nada de grasa.
Nada.
Cada 100 gramos de pepino crudo, 96 son de agua. Prácticamente,
sí.
Lo mejor es ahorrarse el viaje a la verdulería. Usted se sirve un vaso de agua, se lo toma y dice, ¡ah! ¡Qué pepino!
Sí. No, se toma el 96% del vaso.
Claro, y deja un poquito.
El resto le dedica la memoria.
A la hora de elegir el pepino, existen dos variedades.
¿En serio?
Sí. No importa, los grandes. ¿Cómo? Y los chicos.
Pero eso no son dos variedades, sí. Son dos tamaños.
Bueno.
Hay más de dos tamaños, todos los que quiera ver.
Antes de pelar un pepino, sumérjalo 10 minutos en vinagre.
¿Por qué?
Después tápelo con sal gruesa.
Sí.
Déjelo 15 minutos. Hay mucho lío.
Pero no, señor pepino.
No voy a llevar el pepino,
crudo.
Dame una banana.
Lo corta así en rodajas y se lo come crudo.
Última fruta. El alcaucil.
Y eso...
Descripción.
Va a decir cuántos años hace.
Tiene una raíz tuberosa.
Sí.
Y parece propiamente, no sé qué parece. Propiedades. No sirve para nada la cosa.
¿Cómo no sirve para nada? Si lo recomiendan mucho.
No me gusta. No me gustó.
Bueno, el alcaucil es más difícil.
Otra cosa. Eso. Ya compramos.
En septiembre ya...
¿Cómo hacerse pantalones, señora, para disimular los defectos que tiene su cuerpo?
Sí. Hágase un poncho.
¿Tiene muchos defectos en el cuerpo, señora?
Sí.
Haga caso a estos consejos. Si usted tiene caderas anchas,
sí,
y piernas más bien robustas, sí. ¿Cómo le va, señora?
¿Qué tal?
Use pantalones rectos, que tienen el mismo ancho a lo largo de toda la prenda, igual que usted.
Sí, pero va a quedar con menos curva que un paquete de yerba, eso de... Sí. Le dicen Amanda a la señora.
No se recomienda usar chupines. ¿Qué son chupines?
Muy apretadito.
No, señora, si usted tiene caderas anchas y piernas robustas, no use chupines. Las mujeres de piernas delgadas, en cambio, pueden animarse a un pantalón más ajustado, que destaque esa parte del cuerpo. Los pantalones anchos,
sí,
son recomendables para mujeres de 1,71 metros en adelante.
¿71? No puede ser...
1,71 en adelante.
No, pero yo tengo 1,70.
¿En adelante o para arriba?
No, bueno, para arriba. Para arriba y para abajo. Yo tengo 1,70. ¿Entro en las generales de esa ley con 1,70?
Salvo, puede usar tacos. Ah. Porque el taco se considera parte de la estatura.
Ahora, mi problema es que yo tengo piernas muy flacas, como me ve.
¿Cómo le va, señora?
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Pero rodillas robustas. Parecen de otro
en
cuerpo.
En ese caso, claro, es muy difícil eso.
Me queda como un flan en cada rodilla.
¿Sabe qué? Use rodilleras y va a parecer que están robustas por las rodilleras que usa.
Ah, pero me van a quedar rodilleras más robustas.
No, sí, más robustas, pero... son las rodilleras. Mirá qué rodilleras tan grandes que usa,
sí,
esta señora.
Pero justo me dicen así por el barrio, me dicen, bueno, rodillera a mí.
Si las piernas son cortas, señora,
sí,
no use el tiro bajo.
No,
va a quedar...
Es todo tronco. Después.
Claro.
Lo otro es todo tronco.
En cambio, para las piernas largas, no, entonces haga lo que quiera si tiene piernas largas.
No, si tiene piernas largas tiene que usar... como una pollera, yo le recomiendo. Pero esto es de pantalones, claro, el informe, ¿no?
Claro, acá dice, si usted tiene caderas anchas y una cola de redondeada, le voy a presentar un amigo.
No dice eso el informe. Por favor, seamos serios, estamos dando un servicio a la comunidad
dice,
de los
si usted tiene caderas anchas y cola redondeada, sí, señora, discúlpeme que le hable así, no se aconsejan bolsillos grandes en esa parte del cuerpo.
Y no, porque...
Imagínese, claro.
Empiezan a guardar cosas, dice.
Me se van a ver más grandes todavía.
Sí.
En todo caso, conviene tener bolsillos de la rodilla para abajo.
¿Cómo lo va a tener?
Claro, tiene la cola muy grande, le pone unos cuantos bolsillos de la rodilla para abajo.
Pero si tiene que agachar para
y se produce, y bueno, no, le dice a algún amigo que le saque las cosas.
Para buscar la llave... Cuando tiene que abrir la puerta de la casa, un problema.
Si usted quiere disimular la cadera, señora, hable de otra cosa.
Sí. Camina de costado. ¿Sabe
claro
qué tiene? Un método para eso es el efecto tirabuzón. Usted
se pone... ¿Se pone un tirabuzón dónde?
No se lo pone el tirabuzón. Usted pone las caderas en sentido este-oeste y los hombros norte-sur.
Y va caminando así de costado, porque
exacto,
se va a torcer toda.
No, y después pone cabeza, este-oeste, y por ejemplo los pies, norte-sur. Entonces le queda...
Usted queda como un tirabuzón.
Una
enredadera. Disimula todo, se disimula.
Disimula la anatomía humana. Pero eso lo dicen en la foto también, el pequeño truco es... ¡Tac! Un leve movimiento en los hombros, y usted es otra... No le digo, es así... Y diga shock.
Qué notable. Bueno,
es así,
extraordinario. Para mañana tenemos una linda nota preparada por nuestro equipo de producción. Un baile para cada personalidad.
Ah, eso es lindo.
Claro, ¿qué le conviene bailar de acuerdo a cómo sea usted,
sí,
señora?
Bueno, pero hay algunas danzas que son un poco más complejas.
Si quiere me fijo a ver qué dice.
A ver, no sé si tenemos... Y tiene muy poco tiempo.
Es un minuto, no me importa.
Un breve adelanto.
Ahora no lo encuentro.
Un adelanto.
No lo puedo encontrar.
Pero como si es la nota de tapa de ese
la informe. Ciencia, qué sé yo, ensaladas novedosas.
Búsquelo pasando las hojas.
Hablar lento, qué sé yo, cómo manejar no sé qué.
No.
Aquí está, 46.
A ver, página 46, señora, si no tiene 79, paciencia.
79, 124.
Han cantado bingo.
1019. No está la 46, la arrancada.
Se la afanó Villarruel.
42, en serio le digo. 50.
Sí.
Aquí está. Por ejemplo, dice el ballet clásico, la salsa, la sensual salsa.
Sí.
Dice, con esta danza se trabajan las caderas, los glúteos, las piernas y los brazos.
Se trabaja
y
en
todo,
qué sentido.
Claro,
sí. La cabeza que la deja quieta.
La danza del vientre, señora.
Esa es la árabe.
Claro, tiene que dominar el uso de los velos. Todo. La danza moderna, el españolísimo flamenco. Una porquería.
Pero ¿y cómo es la personalidad? No, pero yo, por ejemplo, soy...
No, no dice nada de la personalidad. Dicen qué clase de músculos desarrolla cada baile. Ah. Y todos desarrollan los mismos músculos, lo de las patas.
Sí.
¿Qué quieres? Un baile. Es una porquería. No, no lo vamos a hacer mañana. Dígale a los del equipo de producción.
Pero ¿cómo? Habíamos preparado todo.
No me importa.
Hicimos
señor.
El tablao para el
me
flamenco,
importa,
todo.
Ya me rechiflé.
Lo
no
mandamos
bailo nada.
A hacer.
No bailo nada, no me empuje, caballero.
Pero señor, así no se puede
bueno,
trabajar.
Vamos a hacer entonces una breve pausa y entonces vamos a escuchar a Manuel Moreira.
Sí.
Que hoy estuvo en el programa de Don Lupo.
Sí, estuvo cantando ahí Moreira.
Mirá vos.
Anticipando el show del 4 de abril, me imagino, digo yo, para decir algo.
Sí.
Y también va a venir el sordo danés, que
sí,
suele
sí.
venir.
Bueno, permiso, enseguida vuelvo.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
¡En gente! El romance soñado de Wanda y Mauro. ¡Exclusivo! Nos jugamos todo por este amor. Habla de los planes de boda, del deseo de tener más hijos, la convivencia en Milán y toda la intimidad. Los 17 de Tina Stoessel. Festejo en familia y la romántica sorpresa de Peter. A solas con Jorgito de Avenida Brasil. Quiero filmar con Darín y Trapero. ¡Gente!
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea y saludo al senador por el Frente Renovador, senador provincial, ex intendente de Avellaneda y ex candidato a presidir independiente, Baldomero Cacho Álvarez.
Mi pregunta tiene que ver si lo dejaron solo a Cantero con la lucha de los Barras, porque en su momento se le fue a Arieto, ningún dirigente tampoco de la Asociación del Fútbol Argentino lo respaldó.
Yo creo que de las Barras en los clubes, allá suena cuestión un poco menos que de Estado. Yo no creo que Cantero solo o un presidente incluso solo puedan resolver una situación. Una cuestión donde sin intervención del Estado de una manera fuerte, eficaz, no se está resolviendo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conocé los precios de la canasta. Precios cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com, porque los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Baiocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Con Provincia Seguros, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hemos recibido algunos libros.
Sí, señor.
11 burros, novela futbolera de Cristian Garófalo. Mira vos, Garófalo. Bueno.
Viene todo futbolero.
Viene con una dedicatoria. Bueno, muchas gracias, Cristian querido. Pero ayer también me han saludado Martín Souto y Ariel Rodríguez, los del Libero.
Del
yo estaba viendo el programa, pero me dedicaron un fragmento que hicieron sobre el partido del Real y el Barcelona, que efectivamente fue uno de los grandes partidos que yo he visto en mi vida, ¿no? Y dice, el negro dice, ya sabe por qué se lo dedicamos. Pero es que no sé. A lo mejor pensarán que yo he dicho algo, que iba a ganar Madrid, no sé, pero no dije eso, ¿no? Y no, acá somos de Messi, somos muy hinchas de Messi, así que no formamos parte de eso, que por ahí se lo niegan. Sí, decimos que, bueno, no importa lo que decimos de Messi, pero estamos recontra a favor. Bueno, no sé por qué me lo habrán dedicado, pero...
¿Será por otra cosa?
No, pero parecía más hecho con cariño, que no como... No, tomá, sí. Te lo dedico a vos, que lo mirás por TV, para el negro que lo mira por TV, no creo que haya sido por eso. ¿Cuál es la otra novela?
Bueno, también es de Corregidor, como aquel libro de Garófalo, en este caso también de fútbol, pero ya no de ficción. Leandro Valdés escribió Los verdaderos mellizos de la Boca, y a juzgar por la foto de tapa, se refiere a Carlos Bianchi y a Román Riquelme.
Es un libro muy, muy largo también.
Muy, muy largo. Y sobre la relación de Bianchi y Riquelme, hay más para escribir que sobre mi relación con todos los seres humanos que conozco. Mire todas las páginas que escribió.
Mira. Bueno, pero según veo, contiene mucha historia de Boca.
Sí, está documentado. Sí.
Hay mucha historia.
Y creo que traza un paralelo también entre las personalidades de uno y otro.
Bueno, fantástico.
Es una relación.
Libros. Son los dos de Corregidor.
Sí, señor.
Así que muy, muy agradecidos, como siempre, la editorial Corregidor que nos envía, creo que es la única editorial que nos envía cosas.
No, alguna otra también, nos envía Siglo XXI.
Siglo XXI libros, también. No, estaba pensando que aquí nos llegan revistas. Ayer lo escuchaba Luciano Galende, que había recibido... unos 6 libros que se han publicado con las actas de la dictadura.
Sí.
De todo eso acá no llega nada.
No, algunas cosas nos han dicho. Mire que el trayecto de la puerta a la radio hasta acá es largo, ¿eh?
Sí. Tiene razón, sí, lo mejor.
Porque también.
Bueno, agradecemos a todos aquellos que nos han mandado cosas y no hemos tenido la suerte de recibirlas.
No, Rolón también nos ha dicho.
A mí me pasa también, le digo.
No los recibimos.
Que la otra vez no me acuerdo quién me pidió expresamente que le obsequiara el libro. Yo se lo había mandado.
Y pasa.
Se lo había mandado posta y con una dedicatoria y todo, así que bueno.
Sí, a veces sucede.
Bueno, es una denuncia esto.
Bueno, señor.
Nos afanan todo, señor.
Y no sé.
¡Chorro!
Eso no, pará.
¡Invergüenza! ¡Salga de acá, no me empuje!
Eso lo dice usted. Ah. Yo dije que el largo estamos al fondo, por ahí no.
Ah, bueno.
Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente. Por ejemplo, Mario y José Luis. Ahí le dejé algunos, ¿eh?
Ah.
Dice, hola gente linda, felices de escucharlos en vivo.
No es para nosotros este.
Sí, no. Este es para el programa Tom Lupo.
Claro. Vinimos desde Tucumán a verlos. Saludos a Charlie y Cari, que están allá. Dicen, Sergio y Caro. ¿Dónde están Sergio y Caro? Hola, Sergio. Hola, Caro. ¿Qué tal? ¿Por qué no está con Sergio? Gracias.
Bueno, aquí Ale Perazo
dice que vino solo, utiliza una metáfora que involucra una estrella de la televisión, que no voy a mencionar porque somos boleta, dice, pero me recibieron con mate y me quedo a dormir acá, dice.
Ah, sí, claro.
Me quedar a dormir. Sí, sí. Somos varios, ¿eh?
Hola, Dolina, me llamo Nicolás Marchidri, Marchiori, ahí está. Gracias por acompañarme todos los días. Un especial agradecimiento al equipo de Radio del Plata por hacerlo posible. ¿Quién le ha dicho? Bueno.
Va a llamar al solo Dancé porque nos vamos a seguir metiendo en problemas. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel,
Manuel
Moreira. Moreira. Muy bien. Ya hemos dicho, ¿no?, que Moreira se presenta el 4 de abril. ¿Le dije a usted? Que las entradas están en tiquetec.com, ¿verdad?
En Tiquetec, sí. El 4 de abril, a las 21:30, en la sala Siranush, que es muy hermosa esa sala.
Muy linda.
Sí. Así que están todos invitados.
¿Estamos invitados? Bueno, ya saben, no saquen
entrada. Sí, no saquen la entrada. En general. ¿Vamos a hacer algo ahí, juntos? Vamos a hacer algo.
Yo también quizás cante algo. ¿Sí?
Me parece muy al lugar.
Bueno, a ver, maestro. Los ejes de mi carreta se la vienen pidiendo hace varias temporadas, le diría.
Tóquela.
¿Por qué no encarás a los ejes? Me llaman a abandonar. Me llaman a abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿para qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Los voy a engrasar.
Qué lindo, maestro. Cómo me gusta. Cómo me gusta esto.
Para Alfredo de Pegasini le piden Barrio Reo.
Claro.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, oye. soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego canta mejor. Pues qué fortuna y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, carro retenido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
amar. Para Marcela Moreira, mire, le piden óleo de una mujer con sombrero.
Ajá. Bueno, hay que gritar un poquito, a ver si se puede. Hoy venimos. ¿La guitarra?
Un poco perjudicado usted, ¿no?
Sí, estoy cansado, más que perjudicado. Cansado.
Cansancio vocal.
Sí, no vocal, cansancio general. Sí.
Pero por suerte usted canta tan bien que para usted estar perjudicado es entrar en la categoría de cantantes buenos.
Le agradezco mucho.
Muy bien.
De cantante solamente bueno.
Una mujer se ha perdido, conoce el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella luz. Breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. De una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose el centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla
Bueno, a ver si se hace unas gárgaras de jengibre y le piden a primera vista.
Bueno.
¿Te parece?
Ahí tiene jengibre, ahí.
Sí, lo hace.
Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a
在了树叶，在啊在啊，爱
nos vamos. Ella llega a tiempo de show por Radio del Plata con muy buena música, Tony Bennett, Frank Sinatra y todos esos grosos. ¿Y con qué nos vamos, maestro?
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero van correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires 19 grados 3 décimas, humedad 84%. Otro día sin clases en la provincia de Buenos Aires. Los gremios aseguraron que mantendrán la medida hasta que el gobierno presente una propuesta salarial que pueda ser puesta a consideración de los sindicatos. De todas maneras, concurrirán a la convocatoria paritaria realizada por el gobierno. Hoy para los médicos bonaerenses, los profesionales de la salud provinciales inician la medida de fuerza que durará 72 horas en demanda de mejoras salariales. El juez Ollarvide rechazó reabrir la causa por enriquecimiento ilícito de Carlos Liuzzi. El pedido fue realizado por el fiscal Patricio Evers, quien pretende conocer el origen del patrimonio del segundo de Zanini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. El Boca River se jugará a 18:15 en la Bombonera. Pese a los pedidos de organismos de seguridad, el Superclásico cambiará de horario. Además, la AFA designó al juez Pitana para arbitrar el encuentro. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 19 grados 3 décimas, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y aquí estamos una vez más, una noche más.
No me dice
en
más,
la como, radio.
Como me decía antes.
¿Eh? ¿Cómo decía antes?
Y antes decía, y aquí estábamos, Neira. Y últimamente no me nombra, es como una cuestión así de... Da lo mismo, bueno, que sea Neira, Rodríguez, Pérez.
Lo acabo de nombrar.
No,
en la apertura.
Pero usted me decía, un día más, Neira, aquí estamos, Neira, me decía.
¿Y en qué modifica eso?
Modifica, porque sí parece como que cualquiera podría acompañarlo a usted en esta noche aseada.
¿A usted le parece?
Que cualquiera lo podría... Nah, la verdad que no. Viéndolo así, con ese pijamita, y otra vez volvió con el pijama de las vaquitas y... O sea, el peinado es no encuentro el adjetivo, es raro, como para empezar es raro. Es como,
dígalo, de entrecasa, ¿eh? Es un peinado de entrecasa.
No, bueno, pero no, se lo acomodó bastante bien.
Y un atuendo que me ayuda a estar cómodo,
está haciendo
y a
crecer
más natural.
Está haciendo crecer un costado para envolver el sentido envolvente del peinado.
Plan estratégico.
Ah. ¿Y? ¿Vamos ganando o perdiendo la guerra esa?
Después le cuento.
Frank Sinatra, Big Band. Looking at the world. Frank Sinatra, Count Basie. ¿Qué disco este? 1962. El primero que hacen juntos en estudio.
En reprise.
Así es. Neil Hefti, el arreglo y la conducción de este disco. Problemas hubo allí.
Problemas de ego con el arreglador.
¿Problemas de quién?
De ego.
Ah, no sabía que había estado.
Ego implica hablar de un problema de cartel. Ah. En este caso, en este aspecto.
Sí, es verdad. Es verdad, porque quería figurar Neil Hefti en la tapa del disco. Y Sinatra lo miró. Aparte, era un pibe. Neil Hefti en esa época tendría 20 y pico de años. Lo que pasa, no, un poquito más tendría. Pero, en comparación con Sinatra, era como un pibe. y lo trataba así con cierto desparpajo a Sinatra, Neil Hefti.
Le gustaba al principio, pero después vio que venía en serio, ya no le gustó tanto. Por eso el segundo disco no lo hizo.
Ahora después les voy a contar una anécdota de Paul Simon, ¿eh? Frank Sinatra, Count Basie, el tema.
Every time it rains, pennies from heaven. Don't you know each cloud contains pennies from heaven? You'll find your fortunes fallen all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you and me.